tardes, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Ya saben que hemos hecho ahora la desconexión y ahora vamos a ir conectados tranquilamente con el español, que es lo único que nos importa y lo que más nos preocupa. Luego, cuando salimos de aquí, hablamos de otras cosas, pero de momento aquí, de política poco. De vez en cuando de economía, con la buena noticia de que el Euribor cada vez está más bajo. Hoy está 0,091. A este ritmo, a lo mejor, hasta llega un día a ser negativo, porque el Banco Central Europeo ha dicho que es posible que ponga intereses negativos ya, que el precio del dinero sea en negativo. Así que ojalá para el bien de nuestra economía. Pero lo dejamos para otros menesteres, que a lo mejor el día de las 24 horas o cuando estén nuestros amigos de Rombus, que vienen mañana, hablaremos, por supuesto, de todo esto, de la situación de Chen Yanshen, de Genética Perica, que hoy yo he de reconocer que han dado un paso hacia adelante, un paso positivo, y no mantener una postura, digamos, reacia a lo que es la actual situación del club. Por lo tanto, yo no puedo hablar mal hoy de Genética Perica, por si alguno esperaba que dijera, ya están aprovechándose. No, no. Creo que hoy el grupo opositor nos lo contará también nuestro compañero Quique Iglesias, que hoy ha estado en la rueda de prensa y que, bueno, pues conoce ciertos
ciertas
historias. Buenas tardes. Aún no te he presentado, Quique.
No, hace falta.
Pero bueno, no, ¿cómo que no hace falta? Está aquí Jorge Larena, que aún no ha dicho nada. Ya que le presento, Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues hablaremos de la rueda de prensa, de lo que se puede sacar de esa rueda de prensa de Genética Perica con su máximo responsable, como es Sergio Liberó. Pero yo a esta hora de la tarde, a las 7:04 casi, hombre, adelantarles, porque yo no soy una persona que les pueda, no estoy en la cabeza de nadie, afortunadamente, estoy solo en la mía y ya tengo bastante. Pero tal y como van en estos momentos las cosas, en la venta de acciones, etcétera, etcétera, casi, Chen Yanshen tiene el 50,1%. Con la venta que se ha producido de pequeños accionistas, está a punto de llegar al 50,1%. Es posible que con todo esto pueda llegar a un 53-54% de las acciones. Por lo tanto, a partir de ahí, creo que habrá que plantearse entonces si es verdad que se va a hacer una ampliación de capital, aunque la ampliación de capital creo que va a ser necesaria. Si quiere, de una manera, digamos, no invertir él de una forma directa, en el sentido de dar un préstamo al español, aunque él sea el que da el préstamo, sino que de esta manera, con esta inversión, con esta ampliación de capital, muy posiblemente las cosas se puedan ver de otra manera. Yo, de la noticia que ayer comentamos, que había salido en un medio de comunicación, concretamente en Marca, dije que yo tenía mis dudas. No voy a volver a comentar el asunto, porque creo que ya lo dije ayer. Di mi opinión sobre este tema. Y yo sigo dándole vueltas un poquito a todo lo que puede ir pasando a lo largo de los próximos días. Como ayer les adelantamos, tanto Óscar Pérez Arnau como Ramón Robert posiblemente ya este fin de semana viajen a China para, bueno, pues hablar con Chen Yanshen, uno en el tema deportivo, otro en el tema económico, explicarle cómo está esta, digamos, venta de acciones, que, repito, es un éxito total, pero que la gente que aún quiera vender sus acciones a Chen Yanshen a través de Daniel Sánchez Llibre lo puede seguir haciendo. Y me han preguntado muchísimos oyentes a través del Facebook, del Twitter, también por teléfono, pues cuál es la dirección, porque alguno al principio no las quería vender, ahora pues parece que la gente se va decidiendo a seguir, vendiendo esas acciones. Es cvcv@dani.es. Quien quiera vender las acciones al grupo de Daniel Sánchez Llibre lo puede hacer. Luego Quique, si quiere dar la dirección de genética perica, lo puede dar.
Porque... No me metas en líos.
No te meto en líos, ¿no? Porque me han mirado de una manera. Es decir, yo explico lo que sé y lo que me han contado. Y por lo tanto, quien lo quiera hacer, lo puede hacer. Además, yo no soy, en este sentido, extraño para eso. Es decir, mantengo mi punto de vista, mantengo mi opinión. Y si además, yo no sé si genética perica, luego escucharemos gran parte de la rueda de prensa, ha pedido que la gente que quiera le venda las acciones a ellos, pero que oficialmente lo que yo sé es la compra de acciones por parte de Chen Yanshen, pero que está, digamos, ahora él está en China y todo este proceso lo lleva Daniel Sánchez Llibre. Lo digo por si alguno pues tiene estas acciones y lo quiere definitivamente vender. Eso es en el tema accionarial. Quedan aún unos mes y medio más o menos para la junta de accionistas, que recuerden es el día 22 de diciembre, que es el día de la Lotería Nacional, y por lo tanto hasta esa fecha se puede, un poquito antes, se pueden ir los pequeños accionistas, porque como ya les comentamos, el día de la rueda de prensa de Dani, además se lo explicó, es una deferencia hacia los pequeños accionistas que quieran. Si uno tiene 100, 200, 300, dos acciones, pues tranquilamente se puede dirigir a esa dirección, a cv@dani.es, y ya se pondrán de acuerdo con ellos. En el tema deportivo, ayer teníamos nuestra tertulia y decíamos, ¿quién va a jugar el jueves en ese partido amistoso frente al equipo del Blooming de Bolivia? Bueno, pues hemos acertado de pleno. La alineación, yo no la sé aún, pero la voy a hacer ahora con la lista de convocados que tengo aquí. Va a ser Bardi en la portería, con Correa, Ciani, Raillo, Fuentes, Javi López, Cañas, Burgui o Montañés, Abraham y arriba Mamadou. Un 4-2-3-1. Yo creo que este va a ser el equipo. La convocatoria, voy a decir el resto de convocados. Pues digo los 18 para los que tengan curiosidad de saber. Bardi, Ciani, Fuentes, Raillo, Robert Correa, Abraham, Burgui, Cañas, Javi López, Jordán, Montañés, Alba Sevilla, Mamadou, Ualoloca, que es el, o Rubén, el portero suplente, que va a ser ahora el portero titular del B, porque Andrés Prieto, como ayer comentábamos, desgraciadamente va a estar casi un mes de baja. Y los jugadores también del filial, Mar Navarro, Dalmau, Galas y Rufo. Hoy van a escuchar una entrevista con Rufo. Hoy no podíamos tenerlo en directo y la entrevista la grabamos ayer. En la entrevista ya verán que no le pregunto por la convocatoria de hoy, porque es de ayer la entrevista, así que no es que se me haya ido el santo al cielo y diga no le pregunto porque no me apetece o no me he acordado. No, simplemente que la entrevista es de ayer y por lo tanto hasta hoy no se ha conocido la lista de convocados para el partido de mañana. Faltan, por supuesto, los 6 internacionales, los 3 de la sub-21, Pau López, Marco Asensio y Duarte, los internacionales por Chile, o el internacional por Chile, Rocco, por Paraguay, Hernán Pérez, y por Ecuador, Caicedo. Por cierto, que va a haber un partido interesante, Ecuador-Uruguay, donde va a estar en Uruguay Estuani. Casualidades de la vida, coincidencias del destino. Se van a encontrar, yo no sé si Estuani será titular, pero Caicedo sí. Bendiciones, va a ser titular seguro con Ecuador. Ya el tema de Estuani no lo tengo tan claro. Mañana el partido es a las 5 de la tarde, recuerden, en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Los que quieran ir, los socios que quieran ir, tienen que pasar por taquilla algunos si quieren la tribuna. Es entrada en los laterales, bueno, la zona de gol es gratuita y los que quieran tribuna tienen que pagar. No sé si son 5, Quique, ¿te acuerdas cuántos son?
Entre 5 y 10 euros.
5 y 10 euros. Supongo que 5 será
el lateral.
La tribuna, lo que es tribuna, y la lateral son 5 euros. 10 tribuna, 5 lateral, y los goles es gratuito. Así que espero que, por lo menos, hombre, no sea el Olympique de Marsella de la temporada pasada, pero como piedra de toque es un buen equipo. El año pasado contra el Olympique de Marsella hubo una mezcla entre titulares y suplentes. Tampoco están en esta lista, pues empiecen a pensar un poco los jugadores que van a jugar el día 21 contra el Málaga, es decir, Arbilla, Álvaro, los internacionales Rocco Duarte más Pau López, Diop tampoco está, Víctor Sánchez tampoco está, Víctor Álvarez tampoco está, Hernán Pérez está con la selección y Felipao está con la selección.
Y Asensio.
Marco Asensio, que también está con la selección sub-21. Lo de Víctor Álvarez sigo sin entenderlo, pero bueno, son cosas de la vida y el destino. Las 7 y 12 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, saludamos a Jorge Larena, que hoy, como cada 15 días, nos acompaña para hablar del humano, lo divino y lo infinito. Y con Quique, por supuesto, que hablaremos de la interesante rueda de prensa que ha ofrecido Genética Perica, con Sergio Olivero a la cabeza. Y hoy, repito, me ha parecido una rueda de prensa muy correcta, muy positiva. Y espero que todo lo que hoy ha dicho Sergio Olivero luego se cumpla y que no busquemos los 5 pies o los 3 pies al gato, porque nunca he entendido por qué se dicen 3 cuando tiene 4, cuando podían ser 5. Pero bueno, eso es las famosas frases del mundo mundial. Las 7 y 13, la pausa y seguimos hasta las 8 y media, tiempo de español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rey y en Sant Just d'Esvern.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y Sant Lluís esquina Montmany.
Siete y 14 minutos. Hoy tenemos un programa coral también, porque parece que la palabra coral vuelve a sonar nuevamente en el mundo de la política. Cosas de la vida y cosas del querer. 7:14, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos una estrella a la salud de Quique, también de Jorge Larena, por supuesto, que dice que cuando está a mi izquierda tose también y le pica la garganta. Debe ser un problema.
Es el estudio.
¿Tú toses en ese lado?
En todos, en este estudio toso en todos los
pues
lados.
Pues mira, yo aún me mantengo.
No, porque tú eres un tío muy sano y corres
sí,
y tal.
Sí, claro, claro. Bueno, pues a pesar de todo me voy a tomar una estrella.
Vale.
Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y miren, hoy también nos tomaremos una salud, una estrella a la salud de Genética Perica, por la rueda de prensa que han ofrecido, que me parece positiva para el club, para el proyecto que todos tenemos ilusión de vivir, a ver si es verdad. Y espero que se cumpla ese proyecto en menos de los 5 meses que de momento se han dado de plazo. De momento las cosas van como tenían que ir. Si alguno quiere poner alguna piedra algún problema en toda esta historia, lo puede seguir haciendo, pero yo seguiré pensando que tiene que ir bien, porque es un proyecto interesante, es un proyecto que es necesario también para el club por el tema económico. Incluso el propio Tebas ha dicho que es muy serio el proyecto del Español y que el empresario Chen Yanseng es una persona seria también. Es decir, que no es un viva la vida, ni es un Peterman, ni el jeque del Málaga, ni cosas de estas. Ni el japonés del Sabadell, que al final acabó también corriendo. Bueno, pues a la salud de Chen Yanseng también, que está en China, nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Quique, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo.
Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por dónde empezamos, Quique?
¿Tú mandas?
No, pero tú has estado en la rueda de prensa.
He estado en las últimas horas con la gente de Olivero, sí. Y puedo contar un montón de cosas que he contado al mediodía, al margen de lo que ha contado hoy. Vamos, tú has hecho un somero repaso de lo que ha dicho. Pues hace el amor y no la guerra. Estamos con él. Felicidades al nuevo inversor. Va a salir bien. Va a tener suerte. Nos fiamos de él. Nos fiamos mucho de él, pero eso sí, queremos mantener la españolidad y el sentimiento perico en el Consejo, por lo cual vamos a ejercer nuestro derecho a tener uno, dos, tres o los que haga falta consejeros, dependiendo del tamaño del Consejo de Administración, porque Olivero y compañía, Néstor Oller, Jaume Ballester y demás, están comprando acciones y superan el 21,6% del accionario del club. Quieren hablar con Genética Perica, como contamos aquí con el chino Chen, el lunes aquí lo contamos. Están a la espera de contactar con él, ha mandado varios emails y demás.
Y con él no van a hablar directamente, hablarán con Mao o con un traductor.
Bueno, pues
porque él no sabe, a no ser que Olivero sepa chino.
Bueno, pero
Ballester,
pero tú vas a una academia de chino, contratas a alguien y te lo llevas.
No, por supuesto, como hizo en su momento Dani también.
Y no descartes que si el señor Chen les recibe en China, cogerán un avión y se marcharán para allá.
¿Ellos están dispuestos a entrar al Consejo?
Sí.
¿Pero ellos tienen las acciones indicadas?
Sí, claro.
¿Seguro?
Evidentemente. Ellos son el mayor accionista del club ahora mismo, en grupo.
Yo creo que no.
Lo han dicho, en la rueda de prensa.
Sí, pero
es decir, Dani puede tener, me lo invento,
No, hablo de The Observer, que ahora The Observer ya no sé qué papel va a jugar.
Claro.
Con todo el tema de la compra de acciones. Pero ellos, como ellos, que claro, cuando hablamos nosotros el otro día aquí...
Ellos son uno.
No. Cuando el otro día hablamos de que la lógica es que pasara lo que pasara antes de la rueda de prensa de Olivero y después de la rueda de prensa de Dani la semana pasada, que la lógica es que ellos entraran en el Consejo porque tienen el 21,5%.
¿Cómo se hizo?
Pero alguien me dijo a mí que no tienen las acciones indicadas.
Sí,
aún.
Sí que las tienes, ¿eh?
Hoy lo han dicho en la rueda de prensa.
¿Que las tienes indicadas?
Sí.
Pues entonces tienen derecho a dos, tres consejeros.
Dos, tres, sí. Que serían Olivero, Néstor Oller
y Jaume Ballester.
Y Jaume Ballester.
Que ya está jubilado.
Y tiene tiempo para dedicarse
al
español.
Yo sigo pensando que hay gente de Genética Perica que es muy válida.
Y hay otro que no pienso.
Luego
ellos han
conseguido,
en las últimas horas, cuando se les cayó lo de Cerberus, que era su apuesta, y se les cayó a finales de agosto, ellos en plazo de un mes han conseguido 7,5 millones de euros en un inversor londinense y también otro inversor en Madrid, que al final, bueno, pues han tenido que apartarse debido a que Dani le dijo que no a esa oferta de 50 euros por acción, quitar el crédito de Theo Server de 3 millones de euros y cambiar de nombre el crédito sindicado, ¿no? Cambiar de nombre en vez de que el dinero te lo debe
Dani.
Sí, pero
Dani, yo he leído que eran 7 millones y medio solo.
Era toda esta suma alcanza los 7 millones y medio de euros.
Eso comparado con Chen Yanseng
es... Bueno, bien, claro. Evidentemente.
No, que no estoy criticando que ellos no lo buscaran,
así
¿eh?
Así ha sido, ¿no? Así ha sido. Pues bueno, pues Dani ha pagado...
Y porque yo tengo una pregunta solo. ¿Por qué después de que sale lo de Chen Yanseng aparece Roman Square diciendo que no es bueno para el club porque se pierde la filosofía del club? Eso lo dijo Square.
Bueno,
¿fue de motu propio o es lo que nunca he entendido?
Bueno, él es el portavoz y él supongo que expresa un sentido y un deseo.
¿Por Genética Perica o por él solo?
No lo sé. Yo
claro,
lo que sé
hoy,
es que una semana después...
ha sido otro,
sí,
claro,
yo lo que
eso.
Sé es que una semana después el discurso es mucho más conciliador y el discurso es vamos a remar en el mismo sentido a la espera de que se vean y se conozcan.
Hombre, claro, por supuesto.
Porque yo también he preguntado, ¿y si sale mal? ¿Y si no os gusta nada de lo que escucháis? Bueno, pues entonces intentaremos convencerla y demás y demás. Me he olvidado de decir que el grupo que con el que contactó Genética Perica iba, después de todo esto, iba a invertir 30 millones en fichajes. Pero bueno, eso ya será para otra vida.
Bueno, escuchamos lo más importante de la rueda de prensa de...
Hombre, sí, escuchamos hasta que queramos. Está desde el arranque, desde este saludo especial que ha hecho Olivero, que estaba flanqueado por Jaume Ballester, por Néstor Oller, por Emilio Gutiérrez también estaba obviamente Roman Square, y en primera fila, pues gente destacada del españolismo, y sobre todo la presencia de Joan Collet, que yo creo que es de alabar que haya estado presente,
no, por
que,
supuesto.
Que el club haya cedido las instalaciones de Cornellá y que Joan Collet haya estado allí.
Hombre, si se la cedió presente a Dani, también es lógico que se la ceda a otro máximo, a otro accionista
principal. Sí,
está,
sí,
claro,
sí,
es decir, no tiene razón de ser. Por cierto, sobre Dani, ¿ha dicho algo o no?
Bueno, sobre Dani ha dicho que si a Dani le molesta hacer este interín de transición de 5 meses, que ellos lo harían por él, que no se preocupe Dani, y que están convencidos de que Dani ha acertado con la negociación con este señor,
con Chen Yanshen.
Con Chen Yanshen.
¿También le llaman Mr. Chen o tú cómo le llamas?
Yo Mr. Chen, o el chino Chen.
A mí me sale más Chen Yanshen.
Sí, a mí también.
Que Mr. Chen.
Bueno, pues ya está.
Bueno, escuchamos a
Olivero. Sí, venga, así arrancaba.
Gracias. Buen día, buenos días, ni hao. Estem aquí per donar el nostre punt de vista de la situació actual de l'Espanyol i, bueno, recordar que fa uns 4 anys nosaltres estàvem aquí, a l'Emilio, i jo presentant la famosa ampliació de capital, que si recordeu era per pagar el tram D del crèdit sindicat, que eren uns 6 milions d'euros que s'havien de pagar. Van ser unes setmanes dures, però vam aconseguir 7,6 milions d'euros i el més important, vam aconseguir gairebé 14.000 accionistes o propietaris de l'Espanyol. Jo recordo que vam fer un tríptic que es deia Passa l'acció, i recordo que hi havia frases com aquesta, no? Crec en un club que pertany a la gent, lliure, blanc i blau i a contracorrent. Crec en un club amb amor pels seus colors, més enllà del resultat, ens uneixen els nostres valors. Inclús frases com tenir accions significa participar i decidir com té que ser l'Espanyol. Com a pericos, tenim que seguir protegint la identitat de l'Espanyol. Aquestes coses estaven escrites pel club i eren l'orgull de tots els que volien comprar accions. Bueno, aquesta situació amb el temps ha canviat. Un any després, pràcticament va sorgir a palestra Genètica Perica, perquè, bueno, amb en Joan vam fer unes eleccions, les va guanyar el Joan, i nosaltres, recordeu, ens vam situar com a alternativa i vam tornar a les casernes d'hivern, les famoses frases que es van dir en aquests moments, no? Però jo vull dir aquí a la gent, perquè potser qui és Genètica Perica i què representa Genètica Perica i què vol Genètica Perica, no? Pues som un grup de pericos que tenim com a denominador comú que som blanc i blaus. Sí, nosaltres, el nostre... Per això el nom també, no? Jo que vinc de biologia, em agrada el nom de genètica, no? Perquè la genètica és una cosa que hi varia poc, no? Es manté a través de les famílies, a través de la història, i és una cosa que és com l'ADN que portem a dintre, no? Som un grup de persones. Ho vam dir, qui és ja a la Junta General d'Accionistes de l'any passat, vam dir, aquest grup de 18 persones tenim la intenció de seguir creixent tant en nombre de membres com en nombre d'accions, fins a assolir un 35% del capital social del club. Això està dit en una Junta General d'Accionistes. No és que estem comprant accions nosaltres ara. Nosaltres fa més de 3 anys que estem comprant accions perquè volem aglutinar a l'espanyolisme de base, a l'espanyolisme de tradició, a l'espanyolisme familiar, a l'avi, el pare, el fill, el net, el que tots anàvem a Sarrià. Jo recordo, pues, el meu pare la primera vegada, pues, que em va portar a Sarrià. el mític Sarrià. I això és el que porta el DNI i l'ADN de moltíssima gent que es sent a l'espanyol i que vol que les seves conviccions, aquesta forma de tarannà dels pericurs es mantingui. Nosaltres, el punt important seria què volia fer Gianni Caprica. Bueno, hem estat creixent, i dit, en número de membres i en número d'accions, i també vam dir nosaltres en una junta que el nostre estil era que havíem de parlar i havíem de ser tots generosos i tenir altura de mires si diem que volem el millor per l'espanyol. Per aquesta raó, ens oferim a ajudar-los a cercar nous inversors per a una nova etapa que generi il·lusió amb el sí de la massa de l'espanyolisme. Pues és el que hem estat fent. O sigui, nosaltres hem participat en aquesta recerca d'inversors perquè tot això que diem de l'espanyolisme de base, de tradició, de família, que és preciós, ara potser ja no és suficient i necessitem que un inversor, conjuntament amb grups com el nostre, pugui portar l'espanyol molt a dalt, que és el que volem. I aquesta és la nostra filosofia. Per això nosaltres hem treballat duríssim durant 8 mesos, treballant amb Cerberus, que després pues, no ha sortit. Però bueno, quan no va sortir Cerberus, la pròpia gent de Genètica Perica es van reunir i van fer una oferta per comprar un paquet d'accions d'uns senyors que han dit per activa i per passiva que volien sortir, que ja estaven cansats. I ho entenem, per això nosaltres li vam fer l'oferta fa uns dies. Bueno, malauradament no es va acceptar i sembla que s'ha acceptat una oferta d'un grup molt important que es diu Rast. I aquí ve el posicionament nostre davant de l'entrada d'aquest inversor. Quina és? Miri, com si hagués portat nosaltres aquest senyor, felicitats, estem encantats que una persona en uns moments de crisi important pel club que necessita realment un bon inversor vingui. O sigui que nosaltres estem al seu costat. Crec que conjuntament podem fer coses importants pel club, però ens tenim que conèixer perquè nosaltres coneixem l'inversor Rastad pues, pels mitjans de comunicació, no perquè hagin tingut una reunió. I crec que és important que es puguem conèixer pues, quan ens sigui millor. I dir-los que estarem al seu costat, que nosaltres li volem explicar per què no volem vendre. Pues perquè ho sentim com una cosa nostra. O sigui, tu et pots desprendre de coses de la vida, potser sí més materials, però d'un sentiment reflectit en unes accions, bueno, pues és el que sentim nosaltres amb aquesta taula i aquestes persones. No és una voluntat de posar pels les rodes, tot el contrari. Si ens presenten el seu projecte, que estaria bé, donarem suport i ajudarem. I volem ser molts anys a dintre d'aquest club. Per això diré, Mr. Chen, moltíssimes gràcies per apostar pel club i tindrem nosaltres un aliat fidel. Moltíssimes gràcies i aquesta és la intervenció que es volia deixar clar a vostès. Visca sempre l'espanyol. Gràcies, Joan, per deixar-nos aquesta sala i gràcies, personal del club, per ajudar-nos.
Si us sembla, comencem el torn de preguntes. Us demanaríem, això sí, que us identifiquéssiu també personalment i el mitjà que representeu. Gràcies. Podeu anar aixecant la mà si voleu. I...
Hola, aquí. Hola, Quique Iglesias, Cadena Cope, aquí arriba. Buenos días. Hace unos días aquí en este mismo auditorio estuvo el todavía máximo accionista Dani Sánchez Llibre y calificó como horrorosa la oferta que le propusisteis unos días antes. Me gustaría que explicaran un poco los términos de esa oferta para que la gente valore si era tan horrorosa o no. Gracias.
Bueno, una pequeña matización. El primer accionista del club somos nosotros a día de hoy. En este momento, Genética Perica es el primer accionista del club. Lo que le diría es que, bueno, él puede opinar si es horrorosa o no es horrorosa. Para nosotros era un esfuerzo terrible. Lo hicimos con toda la ilusión del mundo. Teníamos un banco que nos ayudaba. Teníamos nuevos inversores que ponían dinero. Y le comprábamos a un precio pues, superior a la oferta que había tenido de Cerberus. Concretamente le ofrecimos 50 euros por acción y la retirada, cambio de garantías, que un par de señores que están en esta mesa fueran a crédito sindicado y cambiar los nombres por los nombres nuestros. O sea, levantarle garantías, y a mes a mes me parece que era una deuda que había el club de Teo Serve de 3 millones, nosotros también nos hacíamos cargo de ella. Puede entender que hacíamos un esfuerzo terrible, los 50 euros por acción era un precio aceptado no hace tanto, y nosotros hacíamos, mejoramos la oferta que había y lo hacíamos con toda ilusión, es decir, queríamos que gente del Español pudiera estar gobernando. También somos conscientes que habrá una ampliación de capital, sean unos, sean otros, es necesaria. También somos conscientes que hay que buscar un inversor. Bueno, pues por lo que digo, si la considera horrorosa, está en su ¿cómo se dice esto? En su derecho de decirlo. Para nosotros es una gran oferta.
Segundo y último por mi parte, ¿en qué manera vais a participar en el consejo en el nuevo consejo que se va a formar a partir de enero?
Bueno, nosotros, en función de la representación accionarial que tengamos, que es importante, pues obviamente, y conociendo el proyecto de Rastar, que parece que es muy ilusionante, sobre todo para la masa social, nosotros en ese proyecto, pues por lo que he dicho antes, por respeto a toda esa base de españolismo que cree en nosotros y que cree que conjuntamente con un inversor importante tiene que haber gente que represente la tradición del club, las esencias del club, no sé, lo importante de sentirse españolista. Sí, sí, posiblemente en función de esto nosotros solicitaremos la entrada en el consejo.
Buen día, Alex Pérez Aquidal, Radio Marca. Buen día, senyor Libero.
Bon dia.
Vostès s'han negat reiterativament a vendre el seu paquet accionarial, tot i poder treure un bon rèdit d'això. Per què ho han fet i si seguiran amb aquesta postura?
Nosaltres comprem accions de l'Espanyol no ara, sinó des de fa 3 anys, perquè sentim a l'Espanyol. I per nosaltres comprar accions no únicament té un valor de preu econòmic, sinó de sentiment de club. Per això nosaltres s'estan pagant 78 euros per acció, pues imagines, faria pràcticament una plusvalua del 30, però és que nosaltres no vam comprar les accions per fer negoci amb les accions de l'Espanyol. Les tenim, i la meva il·lusió, i suposo els que estan a taula, és que jo se les deixi a l'Edu i al Sergito, que són els fills meus. Aquesta és la tradició que mantenc. No som venedors d'accions, som compradors d'il·lusió.
Hola, bon dia, Montserrat Raya, de Catalunya Informació, Catalunya Ràdio. En aquesta oferta que han fet a petits accionistes, quin percentatge hi ha hagut de compra, quin seria el paquet accionarial que tenen ara mateix i si han sol·licitat, crec, reunir-se amb el nou grup inversor, creuen que la reunió hauria de ser d'immediat? Com està tot això?
Nosaltres volem conèixer Mr. Chen, Yang Sheng, els directius de Rastar, exposar les nostres idees de club. Nosaltres, és que no sé la pregunta exactament per on anava. Perdona. Home, nosaltres ens encantaria. Nosaltres volem conèixer aquests senyors i jo suposo que ells també, vull dir que és bo per l'Espanyol i és bo per la unitat del club. O sigui, seria un moment ja definitivament de dir, escolti'm, uns senyors se'n volen anar, uns senyors volen entrar i uns altres que es volen quedar. I en aquest sentit fem un gran club i mirem cap endavant. No?
I sobre el paquet,
bueno, això ho veurem a la Junta General d'Accionistes. No? Gràcies. Estem rebent moltes, òbviament, però ara doncs, creiem que ens podem presentar amb un paquet accionari important. Gràcies.
Hola, sí, aquí al fondo, Sergio Ramón Álvarez de La Vanguardia. Bueno, yo tenía dos preguntas también que me parecen un poco chocantes. Primero, si no os parece extraño que el Mr. Chen bueno, pues no haya preguntado, no se haya puesto en contacto con Genética Perica como el grupo importante y a qué atribuís esto, ¿no?
Bueno, pues si no ha podido ser, ahora ya puede ser, que si era una pequeña falta de entendimiento, pues nosotros estamos haciendo un ofrecimiento a conocerlos y cuanto antes, ¿por qué no? Es que es muy bueno para el Español que nos presente su proyecto también a nosotros y que nosotros podamos estar con él diciéndole, oye, ¿qué te podemos aportar? Entonces, bueno, yo creo que esta misma comparecencia ratifica el que nosotros queremos conocerle. O sea, ya más claro no puede ser. Supongo que mañana lo pondréis en los periódicos, ¿no? En los señores de Genética Perica que quieren conocer a estos señores, ¿no?
Y después, a raíz de lo que explicaba de, bueno, pues de las ofertas que se han ido manejando, la de Cerver, la que realizaron ustedes, si no es extraño, o a mí me choca, ¿por qué compra Rastar a 78 si podía comprar a 55, por ejemplo?
No lo sé. La negociación, yo creo que los vendedores son grandes vendedores y muy hábiles, y es verdad que el español, pues, es bueno en todo caso, es bueno que la acción del español se posicione hacia el alza y no hacia la baja. O sea, una cosa es el dato contable. Históricamente, la acción del español la hemos pagado todos a 60.10 con algún pequeño descuento o con algún de un 5, de un 10. Que ahora se haya posicionado en 68, bueno, pues puede ser pues porque realmente haya necesidad de buscar una mayoría accionarial, y esa mayoría accionarial, pues hay un cebo que es incrementar el valor de la acción para, lógicamente, pescar más peces, ¿no? Yo entiendo que va por ahí. Es cierto, bueno, ha posicionado la acción del español a 78, pues nosotros a 80.
Hola, Francesc Via, de Pericos Online. Senyor Liberó, què creu que pot aportar Genètica Perica al projecte que més o menys dibuixa el senyor Chen? Sobretot per aquests valors que vostè més o menys ha dibuixat. Què creu que pot fer? I després també preguntar-li que en aquesta mateixa sala, doncs, el president, expresident Sánchez Llibre va dir que no volia més guerres. Entenc que amb aquest posicionament s'acaben totalment una mica les baralles accionarials d'altres temps. No?
Jo de guerres no he parlat mai. Nosaltres, precisament, jo crec que l'amic Joan que ho pot dir, hem estat 3 anys d'alternativa, inclús és que no hem sortit ni a mitjans de comunicació, no hem dit pràcticament res, hem respectat absolutament el govern de Joan Collet, hem parlat a les juntes generals accionistes, però pràcticament puntualment algun article, però realment res més. Nosaltres estem per la unitat del club, senyoria, absolutament per la unitat, i per nosaltres guerra ni una, eh? És que és contraproduent pel club i per la gent que ara, amb aquesta il·lusió de la inversió d'aquests senyors, està creant a la massa social. La primera pregunta no me'n recordo, Francesc.
Què podien aportar vostès com a panelista de base del projecte?
Pues mira, dos coses molt importants. El que hem dit abans és dir, representem una part important de la història de l'espanyol, de tradició, i això, per gran inversionista que una persona sigui, té que comprendre que quan va a un país, que quan va a una ciutat, ha d'entendre la gent que és d'allà. Li podem aportar això, qui és l'espanyol. I després jo crec que, bueno, a taula, aquesta taula, gent que és de Genètica Perica, tots som, tenim moltíssims empresaris que tenim èxit professional i que això crec que no deixa de ser una empresa que compti amb nosaltres, amb el cor, però també amb el cap, per fer coses noves. No?
Bon dia, Cristina Navarro, Diari Marca. Ha fet una afirmació i m'agradaria que me la matisessis. Ja has vist que no vols dir el percentatge amb què aneu a la Junta, però dius, som els primers accionistes del club, som nosaltres.
Sí, perquè com estem sindicats, és Genètica Perica. I la suma d'accions de Genètica Perica, ara per ara, és el primer accionista del club. Ara per ara està fantàsticament. Ara per ara està perfecte. Jo puc dir que ara per ara és el primer accionista. Ara per ara, la setmana que ve possiblement no, ja serem el segon. No?
Sí, hola, buenos días, Sergio. Iván Moreno del diario AS. Habéis hablado de, obviamente, la oferta que vosotros le lanzasteis a Dani y con Dali y demás accionistas, también de la de Cerberus. Conociendo esas otras ofertas y teniendo en cuenta que el otro día Dani dijo aquí que Mr. Chen está dispuesto a invertir entre 65 y 100 millones en el español, ¿es la mejor oferta que había por el club?
No la conozco muy bien, la oferta de Rastar, lógicamente, porque no hemos tenido opción de verla. Conozco más detalle la de Cerberus porque nosotros participamos en un momento determinado en Cerberus y sabíamos la oferta. La de Cerberus era buena. Lo que pasa es que en el tiempo, algunos le llamaban fondos buitre, son gente que compra, realiza, posiciona bien y luego vende. ya le iba bien este proyecto intermedio del español, porque lo que quería decir es que el español salía de una situación incómoda, lo posicionaban arriba y eso atraía a siguientes inversores. A mí lo que me gustaría saber es si la oferta de Rastar, y me encantaría que así fuera, no es que fuera indefinida en el tiempo, pero al menos que fuera a medio largo plazo, para dar tranquilidad y sensación de que vengo aquí, pues yo no sé si este señor está casado o no, pues que se casara con una chica del español y que se quedara aquí muchísimos años. Es lo que esto le haría, coger raíces dentro del proyecto del español. Que no fuera un proyecto, pues bueno, el que sea, ¿no? Pero que se quede muchos años, que nos dé confianza, nosotros la daremos a él y haremos las cosas en este sentido, ¿no?
Hombre, la metáfora puede estar bien, pero claro, el de Cerberus era peor, Quique, porque lo ha reconocido, que es como un fondo buitre, por mucho que se diga.
Y yo lo que creo es
era,
que...
venir, invertir, gastar y venderlo.
Yo creo que al final, Genética Perica, y me consta que pueden estar pensando esto, perdieron el tiempo con Cerberus, y que al final, por sus propios recursos y por la manera de moverse, que fueron a Londres y demás, al final la oferta buena, chula y ilusionante era la propia de Genética Perica, la que le hicieron una semana antes, pero llegaron tarde.
¿Alguna cosa más de la rueda de prensa o que no quieras añadir sobre todo este asunto que nos va a llevar meses y meses... De
no,
trabajo.
Nada más, que yo creo que es un paso adelante de la oposición y que...
¿Tú confías?
Sí, yo confío. Yo confío en que si sale bien, Yan Cheng va a tener el viento a favor para hacer las cosas bien. Ahora, Genética Perica va a luchar para que los nuevos rectores del español no sean de la vieja guardia. Eso también te lo digo.
De momento van a ser. Hasta que llegue Chen Yanseng y sea presidente, porque el presidente va a ser él.
¿Pero el presidente ejecutivo?
No, él va a ser el presidente. Luego vendrá...
A ver, ¿el presidente como lo es el presidente del Valencia Lim?
Sí, será él.
Que está en Singapur.
Bueno, pero cuando alguien pregunte quién es el presidente del español...
El hombrecillo.
Jorge dirá Chen Yanseng.
Muy bien. ¿Y quién estará aquí tomando decisiones?
Bueno, pues es lo que se está trabajando ahora.
Pues entonces...
Gente, Ramón Robert va a tener un papel importante, Fernando Molinos va a tener un papel importante. Dani no. Dani Zapart, como ejecutivo no. Como consejero personal puede ser.
Fernando Molinos va a tener un papel importante.
Sí.
Como amigo que es de Ramón y de
Dani. No, y que la primera comunicación con Chen Yanseng fue de Fernando Molinos, contado por Dani, aquí en el día siguiente. Aparte que Genética tiene gente de la vieja guardia. Sergio Liberó, por ejemplo. Claro.
Me estoy refiriendo a la...
José Manuel Moya.
El concepto no soy, vieja guardia.
¿Cuál es vieja guardia? Claro, si no,
es más, bastante más viejo Fernando Molinos y José Luis Perelló que...
Es que yo a Perelló no lo veo.
Perelló que, por cierto, no hace declaraciones.
Ni Ana María Fuste tampoco la veo. No los veo con el nuevo consejo. Primero que Chen Yanseng, no sé la gente que tendrá el consejo, pero se habló 7-10 personas máximo. Y 3 o 4 serán... del grupo Rastar. Supongo que uno será Mao. No, a ver.
Mao es el hombre que Mao ha hecho el asunto.
El que es traductor,
traductor
y que es abogado, además. Ojo, que no es un traductor que le han encontrado en un Tom Manta. No, que es abogado. No te rías. Es verdad. Bueno, Quique.
Ah, no.
¿De mañana qué? ¿El equipo que te he dado es posible?
Sí, ¿no? Sí.
¿Puedes quitar a Bran y poner Salva Sevilla?
No, yo creo que Abraham necesita jugar porque si ve una amarilla Víctor Sánchez contra el Málaga, Abraham titular en el Calderón.
No estaría mal Diop Abraham.
Hay que probar.
Me gustaría. Me gustaría.
Hay que probar.
Porque yo a Caña lo descarto ya.
Sí, no. Cañas, yo creo que estará fuera del equipo durante unas semanas.
No, sí. Y estoy de acuerdo. Y me parece perfecto. Es de las decisiones más lógicas.
Y cuidado que no repita tomado. Fuentes en defensa.
No, Fuentes no puede repetir en defensa. Si juegan Fuentes y Víctor Álvarez y perdemos,
me quedan la paradita.
Yo cierro la parada, definitivamente cierro la parada. Bueno, antes de irte, Quique, Jorge, ¿alguna cosa sobre el tema de genética, etcétera? Sí. Tú has escuchado la rueda de prensa entera, porque antes de venir aquí has dicho, Me quiero enterar. No sé el chaleco del Diario la va a poner.
Hombre, ya daba por supuesto que
ibas a hacer. Por si alguno pensaba que no iba a poner la rueda de prensa de Genética Perica, porque.
A mí me ha gustado mucho la rueda de prensa, el tono. El tono de la rueda de prensa.
¿Conciliador?
Sí, conciliador y dispuesto a colaborar. Y es importante, porque la entrada del dinero por sí misma no acabará de resolver los problemas del club, que tienen mucho de resentimientos, mucho de trincheras. Nuestra guerra de trincheras permanente no deja tampoco que el club crezca. Tal como yo lo veo, la guerra de trincheras son terribles. Desgastan, dejan muchas víctimas y nadie gana terreno. Con lo cual, lo único que haces es desangrar. Por eso me parece importante que uno de los dos bandos, por decirlo así, haya dado un paso conciliador, haya tendido la mano. Por otro lado, entiendo que ellos han estado haciendo una gran inversión durante mucho tiempo y ahora supongo que lo que buscan es tener un porcentaje accionarial que les permita pactar la ampliación de capital. En fin, no sé ahora mismo es decir, estatutos...
Ayer lo explicamos, no hace falta para la ampliación de capital dos terceras partes. De capital presente, es decir, entonces, si el grupo de Chen Yanseng llega a un 56,1%, ya se puede hacer ampliación de capital sin la aprobación de Genética Perica. Claro. Si no se llega al 56,1%, que estamos hablando de que hay un 20% de acciones desaparecidas, llegas entonces a ese 80%.
Yo tengo la sensación de que Genética se está posicionando para que la ampliación de capital sea pactada, porque ellos pueden ampliar su porcentaje, mantener su porcentaje en la ampliación, con unos números que han establecido en la rueda de prensa, creo que en torno a 20 y tantos millones de euros. Si la ampliación es mucho mayor, ellos no pueden ir, por capacidad económica. Así que me parece razonable lo que están haciendo. En cuanto al precio de las acciones...
Es decir, yo si no me equivoco ahora, el capital social del español es de 24 millones.
Sí, creo que estaba ahí.
24 millones más o menos. La ampliación de capital tiene que ser importante.
Ellos asumen que es imprescindible... Pero la cifraban, supongo, que en duplicar el capital social.
Pues mucho, ¿eh? Claro. De 24 a 48 millones.
Pero es que lo que se prevé...
Ellos no sé si van a ir a la ampliación de capital porque se han gastado mucho
ellos
dinero.
Ellos han dicho que van a ir.
Sí, pero claro, si Chen Yanseng de esos 24 millones, que para mí me parece exagerado en la ampliación de capital, compra 20 millones, estamos hablando...
Pero es la manera directa de inyectar el dinero.
Claro, que
club.
Él sí que lo va a hacer.
Claro,
él sí que lo va a hacer.
Ampliación.
Estamos hablando... que con 24 millones, Chen Yanseng tiene el, pongamos que tenga el 50%. Uh-huh. Estamos hablando de 12 millones. Uh-huh. Genética Perica de los...
25, ponle.
No, el 25% que representa 6 millones.
Claro.
Son 18.
Y se mantendrían esos...
Hay 6 millones que están por ahí.
Vale.
Vale, que estamos hablando de un... Bueno, yo le pongo un poco más. Estamos hablando de un 75%, pongamos el 80% del capital, que es lo que hay. Le damos 14 a Chen Yanseng y 8 a Genética. Con todo, ahí está el 22 millones. Entonces, si Chen Yanseng va con 20 millones más... De 48 millones, él tiene 34, habría que hablar de cuál es ese 30%. Es un tanto por ciento, tendría que hacer una regla de 3 ahora. Si 48 es 100, 34 es... Bueno, ve hablando tú porque yo tengo de la...
Aquí te veo hacer unos números, pero para mí el tema es más lo que creo que Genética pretende, que es posicionarse para mantener... la proporción de acciones que tiene ahora después de la ampliación. Y no me parece mal. Me parece razonable que unas personas que han estado...
Estamos hablando de que si Chen Yanseng compra... Escucha, de los 24 millones, 20 se va a un más de un 70%.
Claro.
Entonces ya es... A él le gustaría... Se dijo de un 80%.
Claro, claro.
De todo el capital social del español.
Entonces ellos creo que lo que quieren es mantener su porcentaje de acciones después de la ampliación. En cualquier caso, para mí lo importante es el tono que hoy se ha percibido en esa rueda de prensa, el tono conciliador y el tono de integrarse en el proyecto del señor Janssen. ¿Por qué? Porque nos desangramos muy a menudo en esa guerra que criticamos las cosas en función de dónde vienen y de qué trinchera estamos nosotros. Y no nos conduce
a ningún lugar. No, a nosotros
lugar.
Entrar en guerra no nos sirve de
no
nada.
No nos conduce a ningún
Ahora
lugar.
Ahora las guerras están en otro lado.
Me gustó que Dani dijera el otro día que no quiere más guerras y me gusta que hoy Genética haya dicho que está dispuesta a integrarse en ese proyecto. A partir de ahí, el futuro veremos qué nos depara.
Quique.
Bien. Todo bien, hombre. Vamos a esperar al 22 de diciembre. Yo creo que
bueno, no va a pasar nada.
Que no es tan fácil como parece llegar a ir sumando acciones de si las vendes de 3 en 3 y o de 15 en 15 y no es tan fácil. Yo creo que va a ir más lento de lo que la gente piensa, pero bueno, pues va a haber una junta normal, una consejo de más o menos de consenso y vamos a ver qué tarda el Janssen a meter mano de verdad, que es donde la gente espera que bueno, es en el equipo.
En esa junta se sabrá ya de manera definitiva cuál es el tanto por ciento
que se presenta en esa junta.
Que se presenta en esa junta.
Ahí se sabrá, sí.
Y a partir de ahí, pues, la lógica es que a partir de esa junta ya empiece a funcionar todo el mecanismo para el cambio de presidente y cambio de un poco de...
Es alucinante la figura en la que está quedando Joan Collet, ¿eh? Yo creo que va a tener un final injusto en el Español, Joan Collet.
Yo sí, también es que para mí es un activo del Español, Joan Collet. Y sinceramente me sabría muy mal que se
perdiera ese activo. Creo que no estuvo del todo acertado cuando dijo el otro día que el Español necesita un cambio de alabash, porque... Hombre, él ha estado dirigiendo el Español los últimos años.
No, pero sabe que en el tema económico hay un punto que... Claro, es que hay una inversión o de ahí no salimos.
Él se ha visto bloqueado por las circunstancias, por la peor crisis económica de los últimos años, en medio del fregado y no ha sabido cómo lidiarlo. Tampoco ha tenido a lo mejor de las ayudas ni dentro ni de fuera y ha vivido épocas convulsas. Con lo que creo que se va a marchar por la puerta de atrás.
No, yo creo que no, que hay que hacer que se vaya por la puerta que tiene que salir. No tiene por qué salir por la puerta de atrás. Es decir, él,
vamos a ver si tienes razón.
Claro, yo entendería que sale por la puerta de atrás si la situación fuera de una situación económica muy complicada. En el
o
sentido
con el
de
equipo
decir,
en segunda.
Hay una ley concursal.
O con el
segunda,
equipo en segunda.
Claro.
Que pero, no es el caso.
Pero en esta situación, que venga un máximo accionista como Chen Janssen, solvente a nivel económico la situación del club, pues él debe asumir que a partir de ahora hay alguien que ha puesto X millones... Y que quiere ser presidente, que para eso ha puesto el dinero. Claro, ¿cuál es el papel que va a tener Collet allí?
Bueno, pues,
¿se va a quedar de consejero? Yo creo que no, que ya Collet debe dar, después de ser presidente, no puede ser consejero.
Va a tener que dar el paso que tenga que dar o que quiera dar y va a tener el final que quiera Dani. Con lo cual espero que Dani quiera un buen final para su amigo.
Bueno... Hijo,
lo hijo,
llamó el
lo
otro
dijo
día.
Bueno, vamos a ver.
¿Qué dice Dani de todo ello?
No lo sé, habrá que preguntárselo a él. A ver qué dice.
De todas maneras, respecto a Collet, Collet ha gestionado razonablemente bien la miseria, con muchas dificultades, pero razonablemente bien, porque seguimos aquí en primera, y ha peleado mucho por los intereses del club al respecto de los derechos de televisión. Ha estado en la liga, y me parece... que es ahora mismo el de todos los nombres que se dicen el que más al tanto está de todas las cosas que están pasando en la Liga de Fútbol Profesional. Yo sigo diciendo que
yo creo que Collet acabará en la liga.
Perder a Collet,
Collet acabará en la liga.
Es un lujo que no sé, no me gusta la idea. Ahora bien,
tiempo al tiempo,
el que paga manda.
Siempre. Gracias, Quique.
Hasta luego.
Las 8 menos 5, hacemos una pausa, nos vamos a Rombus y seguimos hablando con Jorge. Recuerden que sobre las 8 y 10 escucharemos, como cada miércoles, hablaremos del filial y lo haremos con Rufo.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Cuatro minutos para las 8 de la tarde, nos vamos a Rombus. Ya sabes que Rombus es tu consultoría financiera perica por un buen asesoramiento patrimonial y financiero. Mañana nuestros amigos de Rombus nos seguirán explicando cosas sobre el futuro del Real Club Deportivo Español, el tema de la Junta de Accionistas, la ampliación de capital, lo que hemos comentado de esos 24 millones, que es un poco el capital social actual, y veremos cuál es el futuro, iba a decir el trasná de todo esto. Al final me salía una palabra más en catalán que en castellano en ese sentido. Y si tú quieres saber también cuál es tu futuro económico, qué hace tu banco con tu dinero, qué hacer con la cláusula suelo de tu hipoteca, que, repito, hoy está al 0,091 el Euribor, consulta con Rombus, porque en Rombus te escuchamos y te entendemos. www.asesorespericos.com, en la calle Berlín 67, teléfono 93-410-51-56, Rombus. Y escucha estos ítems de Rombus que siempre son importantes: independencia y seguridad para tus inversiones y tu patrimonio, transparencia, trato personalizado y exclusivo, profesionalidad contrastada de más de 20 años en el sector y, sobre todo, bienvenido a tu tranquilidad financiera con Rombus. Estudio previo sin coste, y eso es importante cuando vayas a Rombus, y puedes disfrutar algún día, y espero que el día del Málaga lo podamos disfrutar, con el palco Rombus. Veremos si tenemos entradas mañana. Sabremos si hay sorteo para el partido del Málaga del palco Rombus. Rombus, en la calle Berlín 67, www.asesorespericos.com, teléfono 93-410-51-56. Nos quedan 2 minutos para las 8, recuerden, hasta las 8:30 como siempre. Vamos a hablar del tema deportivo, Jorge, que viniste hace 15 días y ha cambiado medio mundo.
Hace 15 días dijiste, cuando vuelva veremos si tenemos drama o no, ¿te acuerdas?
Sí, por las declaraciones de... Sí. ¿De quién fue?
De Montañés.
De Montañés, que pues no era ningún drama perder con el Granada, pues casi se monta el dramón.
Con empate y todo.
¿Tú cómo ves ahora el tema? Es decir, ¿el día del Málaga ya es
dicho
y hecho?
Yo creo que hay poco margen de maniobra, tal y como están las cosas. El equipo tiene poco crédito ya, no ha agotado, porque el crédito en el fútbol se basa en las sensaciones que se generan, pero sobre todo en los resultados que se obtienen. Y la primera parte de la liga no generaba grandes sensaciones, salvo algún momento concreto. Pero los resultados iban saliendo adelante, pero los últimos 5 partidos no hay ni sensaciones ni resultados. Y eso...
¿Duele tanto lo que se dice en rueda de prensa que lo que luego se ve en el campo, a veces?
Es que se ha entrado en un discurso que nadie se cree, porque el discurso es repetitivo. Haremos esto, tenemos que dar un paso adelante, cuando peor estamos, más damos. Pero claro, al final... Sí que es cierto que, por ejemplo, en San Mamés se nota un cambio, el partido está mucho más equilibrado. También hay que tener en cuenta que el rival viene de jugar un partido de Europa League. Pero al final volvemos a lo mismo, volvemos al error defensivo, volvemos a la jugada puntual y volvemos a perder. Y claro, ahora mismo, incluso teniendo en cuenta que las sensaciones... en San Mamés mejoraron, la derrota fue muy decepcionante, porque era un partido en el que estabas ahí y veías que podías, no digo ganar, pero al menos sí mantener el empate. Y claro, con una nueva decepción, el partido del Málaga se presenta. A eso hay que sumar también las sensaciones que la grada tiene, porque podría darse el caso de que las cosas no estuvieran saliendo bien, pero la grada estuviera convencida de que esto tiene una solución. El problema es que la grada empieza...
Ayer poníamos el ejemplo.
Empieza a creer que no, y el que no la tiene.
La diferencia de Aguirre y, por ejemplo, con Sergio. En las redes sociales, Aguirre era uno de Noi, como decían. Y en la prensa, todos no... Bueno, todos no, pero mucha parte de la prensa, algunos lo decían, otros no, no querían la renovación de Aguirre. Con Sergio pasa todo lo contrario. Gran parte de la prensa, donde yo me incluyo, por supuesto, aún tenemos esa sensación de que con Sergio se puede seguir hacia adelante, de que no ha acabado el crédito, pero en las redes sociales es todo lo contrario. Desde hace muchísimos partidos que se está pidiendo el cese del entrenador.
Pero esto ha pasado más de una vez. Yo recuerdo con Brindisi, que incluso creo que le hicieron la prensa le hizo una peña, mientras la afición no estaba con él. También ha pasado.
Y con Flores.
Con Flores también pasó. Quiero decir, esto pasa a veces. Aquí el problema es que el día de Granada repetimos el error o los errores del día del Sporting. No hubo una reacción. Después del varapalo del campo del Rayo contra Granada, todos esperábamos que hubiera un poco más de iniciativa en el juego. El problema es que ya se está señalando a algunos jugadores se les está señalando mucho. Y claro, si a los 5 minutos hay un error puntual de uno de esos jugadores y la grada empieza con su run, el equipo cada vez se va viniendo más abajo. Un ejemplo es, hay una jugada en la que Robert, que tiene 22 años,
sí,
le pasa balón a Pau, es el último defensa, hay un rechace y le pasa balón a Pau, que es un pase de seguridad normal y corriente en el fútbol, mientras el equipo recupera su posición. Un jugador de 22 años le pasa el balón a un jugador de 21 años y el estadio le silba. Eso quiere decir algo. Y esa parte hace que el crédito disminuya mucho más rápido, porque si la grada estuviera dispuesta a darle soporte a esos jugadores, a pesar de que lo estuvieran haciendo mal, habría la posibilidad de que ellos se crezcan. Pero después de esa jugada, la siguiente,
ya, pero el problema
Robert no sabe qué hacer con el balón.
Pero para mí el problema no es Robert o Pau.
No, pero es significativo.
Ya, pero estás hablando del partido del Granada,
sí, sí,
donde el equipo no se le vio hasta que nos quedamos con uno menos,
claro,
y perdíamos 0-1.
Claro,
hasta ese momento ni se vio. Entonces, claro, la grada que venía de la derrota,
claro,
de Vallecas...
Claro, yo no estoy juzgando.
Yo estoy de acuerdo con lo que sucede. Si yo entiendo, porque yo, independientemente de que esté aquí, soy socio y accionista igualmente, aunque haya vendido una parte de mis acciones, pero soy accionista. Pero sobre todo, socio. Y claro, yo... también a veces tengo la mentalidad de socio, y en los partidos es verdad que alguno me puede criticar, que soy muy vehemente, que más que un periodista parezco un socio. Vale, yo les doy la razón, es verdad, les doy la razón, pero también tendrían que escuchar la otra parte. Me refiero a las transmisiones que hacen los otros. También son socios, el 100% son socios y hacen los partidos también con el corazón. ¿Qué pasa? Que mucha gente está acostumbrada a que los que hacen los partidos del Español no sean socios del Español y les da lo mismo que gane o pierda el Español. Simplemente es un mero trabajo, un trámite. A lo mejor también está el secreto de Tiempo de Español. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Se llama pasión.
Claro.
Pero...
y yo también lo veo y puedo entender a la grada. A veces no la entiendo porque yo no tengo por qué estar de acuerdo siempre con lo que opina la grada.
No, claro.
La grada no me refiero al periódico, me refiero a... No,
pero
al público, a la afición.
La afición. Pero la afición ya ha entrado, hemos entrado en un estado en el que en el mismo momento que se anuncia la alineación el día de Granada, empieza el run-run.
Normal.
Ese es el problema. E inmediatamente un jugador falla una ocasión y el run-run se hace mayor. Y en esas circunstancias es muy difícil que el equipo salga adelante. Y no estoy diciendo que no que eso esté bien o esté mal. Es lo que sucede y punto.
Bueno, tú estás por aquí otro también, lado, pero tú también estás aquí como socio.
Como aficionado, claro.
Y
por
tú
eso
también
digo.
Lo puedes ver, claro.
Y yo soy el primero que empiezo a murmurar cuando pasan determinadas cosas.
Y cuando ve la alineación también.
Y cuando veo la alineación también y pienso, debería jugar esto, debería jugar.
Bueno, para eso estamos aquí, para claro, opinar. Porque
exactamente.
Si no,
entonces, no estoy juzgando,
aquí.
No estoy diciendo que esté mal ni que esté bien. Porque cada uno se expresa libremente. Pero al equipo cada vez se le hace más difícil salir adelante, cada vez más. Porque los jugadores, con ese run-run, empiezan a quitarse el balón de encima. Empiezan a no querer el balón. Hubo jugadas que no se movía nadie. Estaba el balón en defensa, Rocco, Álvaro, Álvaro, Rocco. Y si tú mirabas arriba, no se desmarcaba nadie. Claro, así no se puede dar un pase. Y eso se va generando que cada vez la cosa vaya peor. Por eso creo que no va a haber mucho más margen. Porque el margen de maniobra, el crédito, no lo damos nosotros. Lo da la afición.
Y los resultados.
Y los resultados.
Los resultados, por supuesto.
Pero ha habido épocas. Porque yo recuerdo con Lotina que hubo un momento que los resultados iban mal y que lo iban a cesar, o se rumoreaba que lo iban a cesar, y la grada lo apoyó.
Y ganamos la Copa del Rey.
Quiero decir
pero
que
el
a veces la afición.
Año de coro.
Claro, a veces la afición también.
A ver, la afición,
otras cosas,
la afición no es.
Pero
tonta.
Ahora.
Yo siempre he pensado. Claro. Hablo en general.
No, claro.
En general. Somos 25.000 socios. Van 18.000, casi 19. Que es un número muy pequeño, que tendríamos que ser 30 y pico mil. Y como mínimo 22, 23, 24, 25.000 en el campo. Como los primeros años. Decir. Que la afición está borregada.
No.
Eso es mentira.
La afición vive las sensaciones que
claro,
el equipo le da.
Claro. Hay gente que no tiene criterio. Es verdad, pero no tiene criterio ni aquí, ni allá, ni en el más allá. Pero la gente que entiende y que vive con pasión el fútbol, vive con pasión el español, no es ajena a todo lo que está pasando en las redes sociales, ni es ajena a lo que ve en el equipo, ni es ajena a lo que oye, a lo que escriben. Es normal.
Claro.
Y decir que la afición no tiene por qué silbar me parece horrible.
Claro, la afición silba precisamente porque lo que está viendo le provoca esa reacción.
Le provoca deflación.
Como el Euribor.
Como el Euribor.
Vale.
¿Alguna cosa más antes de escuchar a...?
Pues,
no te echo, ¿eh? Sino que luego volveremos, aunque sea para despedirnos los últimos minutos.
Pues básicamente eso, ¿eh? Que el crédito está en el límite. Y...
Un empate y una derrota es adiós.
¿Un empate en según qué circunstancias?
No, claro, en el último minuto...
Según como claro, el equipo, según lo que dé el equipo. Es decir, porque tú puedes empatar porque te pitan un penalti injusto en el último minuto. Pero el equipo ha dado.
Ya,
pero una derrota...
Volveremos a lo mismo.
Una derrota o un empate como el del día de Granada o el día del Sporting van a poner las cosas patas arriba, sin duda.
Ahora sí, la pausa y les dejamos con la entrevista con Rufo, aprovechando también... que con él hablamos de la sonrisa de Donaire. Pero antes, recuerden que cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos siempre gentileza de Bar Pinoche, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. El B que juega este fin de semana fuera otra vez contra el Josetense en Mallorca y espero que con un buen sabor de boca porque el B necesita seguir puntuando, ya es una victoria el día de Cornellá, el empate... El otro día contra la Puebla de Mafumet, que se nos fue la victoria
lástima.
En los últimos 5 minutos, con
lástima.
Una niebla tremenda. Sí. Y hablaremos también del femenino, que el femenino juega, ojo, en Bilbao, contra el líder. El femenino tuvo un traspiés el otro día en casa contra el Levante. Pero cuando siempre hablamos de fútbol base, recuerden, Bar Pinoche, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Pregunten por nuestro amigo Jordi allí en la Boquería, si van por el centro, van por las Ramblas, Plaza Cataluña, el Gótico. ¿Tienen amigos, tienen familiares que vienen de fuera? Llévenlo o llévenlos a Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Siempre con el fútbol base del español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
5 anys o molts anys, a la nova Romacar Les Eps. Romacar, la teva Ford de Barcelona i el Baix Llobregat, inaugura el seu nou centre a la zona Les Eps, a l'Avinguda Vallcarca 9. I ara, per comprar el teu nou Ford a Romacar Les Eps, et regalem 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment. La teva Ford ara a Les Eps, Avinguda Vallcarca 9, romacarabs.com.
Especias sí, y conservas Dani, la marisquería en casa.
Como cada miércoles hablamos del filial y lo vamos a hacer con Rubén Herráez. No sé si alguno, si le pregunto a algún socio del Español quién es Rubén Herráez, no sé si dirá, pues es tal jugador, pero si digo que es Rufo, supongo que se acordará mucho más. Rufo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Poca gente te debe conocer por Rubén Herráez, ¿no? En el mundo del fútbol.
Sí, la verdad, del fútbol, bueno, yo mismo cuando me llaman Rubén no me suelo girar.
ni te giras ya, ¿no?
Ni me giro.
¿A qué viene lo de Rufo Rubén?
Pues es un apodo que me puso mi padre, de forma cariñosa de pequeño, y un día pues lo soltó en el vestuario, lo escucharon los compañeros en el Alevi, que me acuerdo, y Rufo, y así se ha quedado.
¿Pero tú de dónde eres, Rufo?
Yo de Barcelona.
De Barcelona, es decir, que no es un tema que viene de parte de tu familia, etcétera, etcétera, sino que tu padre dijo Rufo y ya está.
Sí, un mote cariñoso.
Bueno, pues mira, se te ha quedado así y estamos hablando de cuando estabas en el Alevín del Español.
Sí, en Alevín B, que me fichó Mike Casanova.
Bueno, luego hablaremos un poquito de la historia de Rufo en el Español, pero vamos a centrarnos ahora en el filial. Queríamos hablar contigo el día que marcaste los 3 goles al Cornellá, pero por tema de estudio no pudo ser y lo hemos dejado para esta semana. No sé si para ti, Rufo, fue el mejor partido desde que eres jugador del Español.
Sí, sin duda, porque en una categoría tan difícil como esta, meter 3 goles es muy difícil y salió todo redondo.
Además, ante el líder.
Sí, sabíamos que el Cornellá llevaba una buena dinámica, iba primero y nosotros, después de empatar varios partidos y perder en casa contra el Dense, la victoria nos vino como anillo al dedo.
Bueno, el otro día, frente a la Pobla de Mafubet, el equipo empieza ganando 0-1, gol de Dalmau, que es el máximo goleador de toda la segunda B. Y, bueno, cuéntanos un poquito cómo se vivió el partido con la niebla, porque yo he visto imágenes y era difícil jugar allí.
Sí, bueno, salimos a calentar y estaba nublado, pero no había tanta niebla. Y cuando empezó el partido, se puso a poner eso blanco y la verdad es que era difícil la visibilidad.
¿En algún momento los capitanes o el árbitro os preguntó alguna cosa por si se tenía que suspender o no? ¿O en ningún momento él comentó nada?
No, en ningún momento se comentó nada ni de aplazarlo ni nada.
¿Pero tú cómo vivías el partido dentro del campo? Porque es que, sinceramente, supongo que el público lo estaría pasando peor, que dentro del campo se ve un poquito más.
Sí, no, ya desde la grada nos dijeron que sí que se costaba de ver a los jugadores, distinguir a los jugadores de una banda a otra, y dentro del campo, pues, a ver, no se veía claro, pero dentro de lo que cabe sí que veíamos a los jugadores.
¿Eso influyó un poquito en el juego del equipo, la poca visibilidad, Rufo, o afectó a los dos equipos por igual?
No, afectó a los dos equipos por igual.
Bueno, ¿cómo fue el partido entonces? Así a grandes rasgos, ¿el resultado se puede considerar justo, el empate a 1, o merecimos algo más?
Sí, yo creo que la primera parte fue nuestra, yo creo que fue una parte para cada uno. Y la segunda parte sí, con el resultado a favor, yo creo que instintivamente nos vinimos un poco atrás y bueno, y acabaron metiéndonos en 85 ese empate. Y yo creo que fue justo.
Una pena, ¿no? Porque esos 3 puntos os hubieran acercado un poquito más a la zona noble, la zona de arriba, y ahora el equipo está, bueno, pues en esa zona media, tranquila, pero siempre preocupado.
Sí, bueno, estamos en la 10ª posición, me parece, y no nos podemos dormir porque la categoría y la liga está muy ajustada. Sabemos que 3 puntos arriba, 3 puntos abajo nos podemos meter en la zona de ascenso y al contrario, la zona de descenso, así que no nos podemos dormir.
¿La situación del equipo es la que esperabais todos a estas alturas de la temporada?
Sí, bueno, yo cuando vine un equipo, somos un equipo muy joven y la verdad es que somos un equipo muy muy competitivo, sobre todo lo hemos demostrado en casa y más fuera de casa. Y ahora queda el puntito este de ganar el primer partido fuera de casa y sacar los 3 puntos ya de una vez.
Bueno, es tu segunda... Más que tu segundo, es el regreso otra vez al equipo, ¿no? Al Español. Explícanos cómo fue tu marcha y tu regreso otra vez.
Sí, bueno, yo por temas de... En ese momento de la coordinación del club,
¿Estamos hablando de qué año, Rufo?
Hace tres, bueno, yo estuve 3 años en Málaga, o sea, 4 años.
4 años que estuviste con, bueno, cuando se fue Manel, te fuiste con él casi.
Bueno, yo acabé la etapa de División de Honor, que hicimos un gran año, que hicimos el doblete, ganamos la Liga y ganamos también la Copa de...
De Campeones.
Del Rey.
Ah, la Copa del Rey.
Sí, llegamos a la final de la Copa de Campeones. Y pues en ese momento, pues, bueno, desde la dirección del club, de la coordinación, pues hubo, yo creo que malentendido y decidí marcharme.
Es decir, fue el año famoso que el club decide fichar a gente muy veterana para y compra la categoría. No sé si fue ese año, que el equipo estaba en tercera y deciden comprar la categoría para estar en segunda B, y de un equipo que era joven, pues se prefiere hacer un equipo veterano para mantenerlo.
Sí, sí, fue ese año, exacto.
Y tú estabas en juveniles, último año, y te vas a Málaga.
Sí.
Correcto. ¿Cuál fue un poquito tu experiencia en Málaga?
Bueno, yo he estado 3 años, he estado súper bien, es maravilloso estos 3 años. Y el primer año, sí que el primer año amateur me costó, no jugué muchos partidos, pero los 2 siguientes sí que confiaron en mí y con buenos resultados.
¿En algún momento estuviste a punto de debutar con el primer equipo del Málaga o solo entrenabas de vez en cuando con ellos?
No, bueno, esta pretemporada sí que estuve en Alemania con ellos, estuve un mes entrenando con la primera plantilla, pero al final se decidió que no podía continuar arriba y surgió hasta cuando surgió el tema del Español, pues ni me lo pensé, la verdad.
¿Y cómo fue un poquito la llamada al Español, que estabas tú un poco decepcionado, ¿no? Porque en el fondo pensabas que podías estar en el primer equipo del Málaga y te llama, no sé si te llamó Lardín, a tu representante para que volvieras, ¿no?
Sí, bueno, ya el año anterior, Jordi se puso en contacto con mi representante y ellos querían que volviese, pero por tema contractual, pues me quedaba un añito más en Málaga y no se pudo hacer. Y este año, cuando surgió otra vez el tema del Español, yo se lo comenté a mi agente y se hizo todo rápido. Como todos los jugadores de los filiales de España, su objetivo es algún día pues estar en un primer equipo y para eso estamos trabajando. Una de las razones también porque volví es porque el Español siempre ha sido un club que confía en la cantera y siempre ha tirado el canterano. Y lo podemos ver este año y muchos años con Víctor Álvarez, con Rubén Duarte, con Joan Turná, que yo he estado con ellos en la edad juvenil, he estado con ellos. Y que siempre ha sido un club que ha tirado la cantera.
¿Qué has fichado, por una temporada?
Dos años.
Dos años, hasta los 23, sí. Claro.
Claro.
Y a partir de ahí ya veremos. Supongo que la esperanza, por supuesto, es estar en el primer equipo, como todo el filial. Pero, sinceramente, quiero reconocer que el filial es, no sé si por edad, es el más joven de todas las categorías.
Sí, ha subido mucha gente del juvenil y la verdad es que este año estamos demostrando mucha más madurez de la que mucha gente podría pensar para la edad que tenemos.
Bueno, vamos a aprovechar que estamos hablando con Ruf, un jugador que sale de la cantera del Real Club Deportivo Español, para hablar también un poquito de sus inicios con la sonrisa Danone.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Comentaba Rufo que lo del mote viene por tu padre cuando estabas en Alevín. ¿Cuál es un poquito la historia de tu llegada al Español, Rufo?
Bueno, pues yo estuve en categoría Benjamín en el Horta, en el equipo de mi barrio, y justo el año siguiente me fichó la DAM. Estuve un año ahí y en ese momento pues vino, me acuerdo, Carlos Casanova y el propio Yusra Nagumá, y me quisieron fichar. Y yo me acuerdo perfectamente el día que fiché que me hicieron una pequeña visita por la ciudad deportiva con mis padres y eso. Y bueno, acabé firmando y estuve el primer año con Alevín B.
Sí, desde Alevín B hasta División de Honor de Juveniles has estado en el Español.
Sí, son 9 años.
Bueno, 9 años y ahora el que lleva ya son 10. Yo creo que es una historia interesante la tuya, de tu llegada, desgraciadamente luego tu marcha por, digamos, la política del B del club, pero ¿desde pequeño siempre has querido jugar a fútbol o fue un poco de carambola?
No, sí. Yo siempre he sido un poco enfermo del fútbol y ya desde pequeñito, desde los 5 años, llevaba jugando a fútbol sala, en los parques, estaba jugando siempre a fútbol. siempre tenía un balón en los pies.
¿En el colegio jugabas también o ya directamente fuiste a la escuela de Lorta para jugar a fútbol?
Sí, bueno, no, en el colegio estuve un año, sí que me acuerdo que no, un año sabático, que no sé si fue con 8 años que no hacía nada, y a los 9 ya me fui a jugar a Lorta.
Entonces vas a Lorta definitivamente y a partir de ahí empiezas ya tu etapa como jugador.
No, bueno, al principio sí que el fútbol te lo tomas más como una actividad extradeportiva, divertida, pero ves que los años van pasando y vas subiendo categorías y bueno, y la verdad es que no te esperas llegar a estas edades, ¿sabes? Cuando, bueno, viviendo el fútbol, vaya.
Claro, sobre todo cuando llegas al Español es cuando te planteas de verdad que a lo mejor sí que te puedes dedicar a esto.
Sí.
¿Y tus padres qué te decían? ¿O cómo fue la historia que le decían a tus padres, oye, que fichas por el Español?
Bueno, pues ya digo que cuando estaba en la DAM, que fue el año anterior de ficha por Español, vino también el Santa Coloma de Gramanet, la Gramanet.
Ajá.
Y en un principio dijimos, mis padres querían que estuviese otro año en la DAM. Y les dijimos que no. Y luego, por insistencia de Español, vino. Y al final, entre los tres decidimos que, bueno, que era la mejor opción y que aprendería más.
Pero supongo que te dijeron tus padres, oye, los estudios no los dejes.
No, en eso es. Mis padres siempre, bueno, ahora mismo también están muy pendientes de que estudie, de que el fútbol no lo es todo y que cuando uno acaba su carrera que tiene que tener unos estudios y unos conocimientos.
¿Qué estudias ahora, Rufo?
Estoy haciendo un grado superior de marketing y comercio.
¿En Málaga lo dejaste un poco al margen o también estudiabas ahí en Málaga?
Sí, en principio, pues el primer año me apunté a la universidad presencial, pero se me hizo un poco difícil porque era el primer año también que me iba de casa y estaba viviendo solo y la verdad es que sí que lo fui dejando un poco.
Claro, era muchísimo más complicado.
Sí, era más complicado, sí.
Rufo, ya para finalizar me gustaría que estamos ahora aprovechando estos minutos para hablar de la sonrisa Danone, que tuvieras un recuerdo de esos principios como futbolista. ¿Qué es lo que más te viene a la memoria en estos momentos cuando estabas en categoría Levín?
Pues yo creo que los torneos estos que te acabo de decir de Brunete y de Maspalomas, de Arona, en el que con el Español salimos campeones ahí en Tenerife. Y bueno, una experiencia con los compañeros, con los padres de todo el equipo. Y yo creo que de los 9 años me quedo con ese.
¿Y el tema alimentario, Rufo, cómo lo llevabas? Ya que estamos hablando de la sonrisa de Danone.
Con el equipo, el doctor intenta dar unas pautas alimentarias que intentamos seguir porque ya sabemos que la nutrición es fundamental para aumentar el rendimiento.
Ahora ya lo de los bocadillos antes de empezar un partido, cuando era más pequeño, ya nada, ¿no?
Ya no. Ahora nuestro plato de pasta, nuestra pechuga a la plancha y la frutita.
Rufo, muchas gracias por estos minutos aquí en Tiempo de Español. Lo dicho, que tengan mucha suerte, que el filial también, por supuesto, que es importante. Y ese sueño de poder jugar en el primer equipo que tenéis todos los jugadores que estáis en el B.
Muy bien. Gracias a ti, Javier.
Gracias, Rufo.
Bueno, hasta luego. Muchas gracias.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Javi Chica?
Para mí es lo mejor, siendo padre o madre, en este caso, dejar hacer al entrenador y dejar hacer al niño que disfrute, sobre todo porque, bueno, pues somos pequeños y de eso se trata, ¿no?
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
8 y 24, nos quedan 5 minutos más o menos, 5 minutos y algo para poner el punto y final al Tiempo de Español de hoy. Mañana recuerden que tenemos la tertulia de los senadores, nuestros amigos de Rombus también estarán mañana con nosotros. ¿Alguna cosa más, Jorge, en este día de diáspora?
A ver si dentro, bueno, este fin de semana, no el otro, el partido contra el Málaga, hay una ruptura con el drama. A ver si entramos.
Bueno, la suerte de Arbilla está bien para jugar.
También Moreno.
Bueno, parece que también puede estar. O sea, pero no jugar a inicio Gerard, pero ya, Arbilla pero seguro que sí.
Y bueno, a ver si se rompe esta dinámica, como sucedió el año pasado. que en un momento determinado el equipo empezó a carburar, porque es importante también que a todas estas noticias ilusionantes en el plano económico institucional se sume la ilusión deportiva, que al fin y al cabo
sí, que no podemos
es el motor de todo.
Es que no podemos separar las cosas.
No, es el motor.
Aunque estén separadas,
sí, sí.
En el fondo, si el equipo no va bien, todo lo demás
va mal.
Va mal.
Es así, es la parte. Estamos aquí. Al final se habla de muchísimas cosas, pero estamos aquí porque hay un juego en el césped. Todo lo demás viene sobrevenido a ese hecho.
Por cierto, ¿vas a ir mañana al partido contra el Blooming?
Mañana te estaré con mis padres de guardia, mañana por la tarde, noche. Así que no podré ir. Es un partido que
bueno, para ver a lo no
es interesante,
no,
ver,
no habituales,
claro,
porque...
para ver el nivel de Bardi, por ejemplo,
y el de Ciani.
A ver qué hay ahí.
Bueno, ponen 5 de la tarde mañana en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, partido amistoso contra el equipo boliviano del Blooming. En la lista de convocados hay 18 jugadores: Bardi, Ciani, Fuentes, Raillo, Robert Correa, Abraham, Burgui, Cañas, Javi López, Jordán, Montañés, Alba Sevilla, Mamadou. Y del filial, Rubén, que es el portero que va a jugar ahora con el filial por la lesión de Andrés, que va a estar más o menos un mes de baja. Mar Navarro, Dalmau, que es el máximo goleador de segunda B. Galas, y el jugador que hemos entrevistado ahora,
Rufo.
Como es Rufo, que el día del Cornellá marcó 3 goles.
Por cierto, que al respecto de... Ahora que nombras a Mamadou está aprovechando los minutos...
Bastante, en los partidos que han sido importantes, porque
sí,
el día del Depor jugó, pero...
No, pero el día del Granada es el que hace la
el
jugada,
centro,
que el centro.
Y luego el día del Atlético de Bilbao también hizo un centro muy bueno. Y además, lo que me gusta de Mamadou es que, con la edad que tiene, con los pocos partidos que lleva en primera, que lleva 4...
El descaro
que
sí,
tiene,
sí,
y además baja a defender
sí,
muchísimo
sí,
también.
Sí, sí,
yo probaría el día 21 a Mamadou en la banda izquierda.
Pues es una posibilidad.
Por Víctor Álvarez.
Es una posibilidad. No lo sé. De todas maneras, son las 8:27 y estoy sorprendido.
¿Por qué?
No me has nombrado a TV3, que sabes que me gusta. Y hubo un reportaje muy interesante sobre
sí.
Xavi en Qatar.
Sobre Xavi en Qatar, ya lo has dicho.
Sí.
Pero en ningún momento
sobre nadie más
han aprovechado para decir, vamos a ver a Sergio García, que también está en Qatar.
Me gustaría saber cuánto dinero ha costado la broma.
¿Cuánto dinero nos ha costado la broma?
Nos ha costado la broma. Pero como
a ti, Héctor, también.
Como no me lo sacabas tú el tema, he dicho... Bueno.
No, es que a veces... no es que se me pase, pero ya estoy tan cansado que...
Al final el tema se parecerá a mí.
No, que hasta que no haya algo más gordo,
que no
gordo,
merece
gordo,
la pena.
No, no, es que no vale la pena, sinceramente.
Anda,
no vale la pena.
Te he convencido para la causa de...
No, no me has convencido. No. Para este tema, de momento... No, espérate, que a lo mejor sacan el reportaje y no lo tenemos que comer.
A lo mejor se superan.
Claro, no, a lo mejor sí que han ido a ver a Sergio García.
Ah, hostia,
y no lo sabemos aún.
No lo sabemos.
Que el reportaje lo mostrarán otro día.
Claro, están esperando un día señalado para el estreno.
Claro.
Es posible.
Que hagan un especial...
Madre mía.
Sergio García, su vida.
Su vida, en Qatar.
En Qatar.
Qué bonito.
Pero tengo la sensación de que no fueron a verlo.
Igual no.
O yo hubiera aprovechado, ya que vas, aprovecha y le
si
entrevista
no,
a Sergio García.
Bueno, igual no saben que está.
Seguro. O está muy lejos Qatar, de donde vive uno y donde vive el otro.
Es posible.
Pero yo creo, mira, te voy a ser sincero.
Por medio.
Pienso, y tengo buena fe, que le han hecho una entrevista.
Vale, a ver.
Vamos a ver. 8:29 casi, nos tomamos una estrella y nos vamos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final, pensando que sí que ha habido entrevista de la Teba, la Seba, la Meba, la de aquel, la de los otros, a Sergio García, aprovechando que han ido a ver a Xavi, exjugador de los otros. Vida y milagros de TV3, que pagamos todos. Aunque no lo parezca. Bueno, pues con Estrella Damm nos vamos a Qatar también. A Qatar una buena estrella.
Muy bien.
No está nada mal. Mañana volvemos a partir de las 7, como siempre, Tiempo de Español. Jorge, un placer.
Igualmente.
Dentro de 15 días nos veremos.
A ver si tenemos alegría.
En las dos partes.
En las dos partes. Muchas gracias.
Gracias también a Mar Pairés, a Héctor García en los mandos técnicos. Lo dicho, mañana a las 7. tiempo de español. Que sean muy, muy felices.